Ha llegado la hora, estamos ya arrancando el consultorio de bolsa del programa de esta tarde. Vamos a comenzar enseguida a analizar valores, a resolver dudas que ustedes nos quieran plantear de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar nuevamente en Capital Radio y muy feliz año a todos.
Igualmente. Bueno, hoy tenemos una sesión de estas atípicas porque falta la referencia del principal mercado del mundo, de Wall Street, y esto siempre se nota, ¿no? Aunque hoy, sobre todo, el foco está puesto no en el mercado de renta variable, sobre todo en el mercado de bonos, el mercado de deuda. ¿Qué está vigilando, Franco? Que no hemos hablado en este 2025, ¿qué le está pareciendo el inicio de año?
Bueno, un inicio de año un poco, no sé si llamarlo turbulento exactamente, Rocío, pero le has dado en la diana, porque yo creo que donde está mirando todo el mundo, más allá de la renta variable, es en la renta fija, ¿no? Son esos rendimientos a 10 años que no paran de subir, es ese TLT, ¿no? Ese ETF de bonos a 20 y más, que no para de caer, ¿no? En precio. Entonces yo creo que esto está tensionando mucho al mercado. Y por otro lado, le está exigiendo, mejores múltiplos al mercado, o mejor dicho, mejor rendimiento frente a la renta fija. O sea, al final el inversor, si se quiere olvidar un poco de la incertidumbre, no lo tiene muy complicado para irse ahora mismo a la renta fija. Entonces, creo que eso está tensionando muy mucho al mercado, y hablábamos antes del S&P, y correcto, hoy no tenemos grandes referencias debido al festivo, pero lo que sí vemos es, desde el mensaje de la Fed, que es un poco lo que estamos viendo en pantalla, esa gran caída, estamos ahora en una fase de lateralidad. Creo que es normal, y no hablo por el NFP de mañana, que será importante, hablo por, evidentemente, el Inauguration Day de Donald Trump, que va a tener lugar este enero. Así que creo que podemos estar laterales hasta la llegada de Trump, y a partir de ahí ver un poco cómo el mercado se toma todo este año, que será cuanto menos volátil, en mi opinión, ¿no?
Bueno, vamos a comenzar con dudas de oyentes, si le parece, Franco. Vamos a arrancar esta tarde primero con una cuestión de tipo más genérico, casi teórico, diría yo. Es Estefanía, que nos sigue ahora mismo en directo a través del canal de YouTube de Capital Radio, y que dice que está haciendo su portafolio para este ejercicio 2025, lo va a centrar en ETFs por sectores mejor que en acciones, y quiere saber qué opina al respecto de esta estrategia, Franco.
Honestamente creo que no está mal, Rocío, porque al final, primero, los ETFs siempre suponen un ahorro en costos muy importantes, a la hora de estar seleccionando acciones, etcétera. Bueno, de hecho, eso mismo que acabo de decir, el hecho de seleccionar acciones lleva un trabajo detrás impresionante. Entonces, cuando cedemos esta parte de decisiones a una gestora, que es lo que se lleva a cabo mediante ETFs, no suele ser una mala opción, sobre todo cuando buscamos, primero, diversificación, segundo, relativa buena asignación, que para eso hay profesionales que se dedican a ello, y luego, por otro lado, menores costes. Por lo tanto, creo que estaría muy bien. Lo único que le diría en este caso al oyente es que vigile bien el mix de esos sectores que a los cuales va a tener exposición ante un año que puede llegar a ser volátil. Le diría que eso, y que no mire mucho, mucho en exceso el corto plazo, sino que ETFs son más bien para mirar a medio y a largo. Así que creo que el planteamiento es muy bueno basándonos en estas variables.
Venga, vamos con valores concretos, si le parece. Vamos a echarle un vistazo a algunos de los movimientos más destacados que hemos tenido hoy en la bolsa española. Y en el lado de las caídas hemos visto a Robi. Es un valor por el que nos pregunta Marcos, que nos escribe desde Madrid. Lo tiene en cartera. Ahora mismo, ¿qué niveles técnicos son clave a vigilar en el caso de la firma de Laboratorios Nacional?
Pues en este caso, Rocío, creo que la habíamos analizado en su día y bueno, de momento evoluciona acorde a lo que habíamos hablado. ¿A qué nos referíamos? Que sobre todo en el momento en el cual perdimos toda esa última tendencia tan importante que traía Laboratorio Robi, desde aproximadamente los 40 euros por acción hasta los 80, o sea, digamos, bueno, un poquito más de 80, llegó a doblar. Pero cuando veíamos esta ruptura, creo que estuvimos hablando de ello en Capital Radio también en algún consultorio, decíamos que claro, como venía con una subida tan vertical, y eran tendencias secundarias, lo más probable era ver una llegada a 54, que era el nivel un poco más primario de apoyo. Así que creo que vamos muy bien. Va en camino a esos 54, así que hasta 54 creo que le puede quedar camino de caída. Y a partir de 54 creo que sería interesante ir viendo algún posicionamiento relativamente interesante. Así que muy bien el recorrido, pese a que hablemos de caídas, porque el contexto de fondo está siendo saludable y le hacía falta al valor una caída de este estilo para poder sumarnos a una tendencia un poco más tranquila, un poco más estructurada, que se mantenga sobre sobre todo a largo plazo. Así que 54 sería zona clave en este aspecto, ¿no?
Bueno, voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes para intervenir con nosotros en este consultorio de bolsa. 91-283-3333, el teléfono al que pueden llamarnos a través de WhatsApp, nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 o pueden optar por escribir a oyentes@capitalradio.es. Vamos con más compañías. Por ejemplo, también a través de YouTube, Santiago nos pregunta cómo ve Ferrari y Adidas. No nos aclara si tiene posiciones ya en estas dos compañías. Primero vamos con Ferrari.
Sí, bueno, pues Ferrari, tú, creo que tú lo sabrás muy bien, Rocío, que siempre ha sido mis favoritas. He sido muy pesado hablando de Ferrari durante meses en los consultorios y la verdad que ha tenido un rendimiento espectacular. ¿Qué estoy viendo a partir de ahora? Bueno, que se está ralentizando un poco, pero eso no tiene por qué llegar a ser algo malo. Quiero decir, si prestamos atención primeramente a la tendencia, no hay nada de lo que nos vamos a preocupar. Quiero decir, estamos en tendencia alcista. Bien. Luego, por otro lado, importante, veníamos ya de una pauta muy lateral, como estamos viendo en pantalla, lo cual puede llegar a significar que la pauta lateral actual tampoco tiene por qué ser una gran alerta. Lo que sí estaríamos mirando es que no pierda sobre todo nivel de 390, porque eso sí que nos estaría hablando de una posible subida previa, una pauta de consolidación y a partir de ahí una hipotética ruptura. Entonces, vigilemos mucho 390. Dicho de otra forma, si logramos mantener este nivel, que no deja de ser una confluencia de soportes, un mix de diagonal con el horizontal previo que se llevaba a cabo mediante esos techos que estábamos viendo, esa lateralidad previa que decíamos, si logramos mantener 390... 400, 410, genial, miraríamos a partir de ahí un nuevo máximo, 450, que continúe con la tendencia previa. Y si perdemos 390, pues podemos llegar a ver un poquito más de corrección, que dicho sea de paso, pues tampoco le vendría mal porque viene muy extendida en ese aspecto. Y por la parte de Adidas, pues... Sí. Creo que bastante bien, pese a todo, está habiendo una recuperación relativamente buena, sobre todo tras la rotura de 240. Creo que esto era muy bueno, lo hablábamos en su día, estábamos viendo, digamos, canales relativamente claros con alguna ruptura que tuvo entre medio. Me refiero a estos puntos concretos que estamos viendo justamente en pantalla, a nivel de 160 que rompía en su momento y que volvió a romper a la baja ligeramente recientemente. Creo que esa corrección, esa pequeña caída, ha servido un poco para tomar nuevamente respiro, para tomar impulso nuevamente. Así que lo que decimos, la ruptura actual de ese nivel de 240 creo que es bastante buena. Depende muy mucho de la salud del consumidor, pero Adidas tiene un portfolio de ventas diversificadas bastante buena. Así que, bueno, veremos un poquito el avance, pero de momento el tono es relativamente bueno, siempre y cuando no perdamos mínimos previos, que estaríamos hablando de 200 euros por acción en ese caso, ¿no?
Venga, vamos con la cuestión que nos plantea otra de las personas que nos sigue en YouTube. Quiere preguntarle si seguiría manteniendo su apuesta por Crocs en Estados Unidos y si podría dar un soporte para este valor.
Sí, firmemente sí, Rocío, porque no ha cambiado nada. Es que ese es el tema. No ha cambiado nada a nivel fundamental, a nivel de la compañía y nada a nivel técnico. Creo, si no recuerdo mal, habíamos dado un nivel de stop, pero no recuerdo bien. Así que bueno, lo volvemos a recalcar ahora. Crocs es muy buena en términos fundamentales y de previsión de cara a futuro. Y siempre y cuando, sobre todo, no perdamos ese nivel clave del último mínimo. O sea, si perdemos $70 por acción, pues a lo mejor me tomaría un respiro. ¿Por qué? No solamente porque pierdo el nivel de suelo, sino porque los máximos sí que es verdad que meten mucha presión. Es decir, no hemos visto máximos crecientes, me explico, hemos visto máximos que están un poco estancados. Entonces, por eso, siempre y cuando no perdamos los mínimos crecientes, que eso es lo importante, que además en ese caso estaríamos hablando de un hipotético triángulo alcista a nivel macro, lo cual no es malo, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la vemos bien siempre y cuando no pierda $70 por acción. Así que ese sería un nivel de stop clave, un poquito por debajo, obviamente, para darle aire, 65 más o menos. Pues de momento no cambia nada el aspecto y nada cambia del comentario que hemos hecho el año pasado en este caso, ¿no?
Bueno, vamos con más dudas, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros seguidores y pregunta cómo ve Prismian de la bolsa italiana y Coca-Cola en Estados Unidos. No sé si ya las tiene en cartera, si pretende incorporarse ahora. Prismian hoy pues ha sido de los mejores en la bolsa italiana. Hay expectativas, lo han señalado responsables de la compañía, de llegar al mercado americano, de salir al mercado americano. Y hoy ha rebotado con claridad. ¿Por técnico cómo está?
Bueno, por técnico realmente bastante, bastante bien, sobre todo un poco considerando a la industria a la cual pertenece, pues creo que es un rendimiento bastante bueno el que estamos viendo. Algunos podrán llegar a decir que está ligeramente sobrecomprada, pues que eso es, depende, ¿no? Puede estar sobrecomprada a nivel semanal, a nivel diario, a nivel de una hora, pero lo que sí que estamos viendo es que tras las últimas subidas, dos factores importantes a destacar aquí, Rocío: no perdemos, lo más importante a veces, no perdemos pautas tendenciales. Creo que eso es un poco lo mínimo que se le puede pedir un valor. Y luego lo segundo, esa pausa que parece estar tomándose ahora, esa especie de lateralidad, no tiene por qué ser mala. Quiero decir, es mejor que, aunque suene contradictorio, lo voy a decir, es mejor que suba de esta manera que de esta manera, porque de esta manera a veces mete mucho más presión para que, digamos, ante una corrección pueda desplomarse mucho más, porque el grado de verticalidad es mucho mayor. Entonces, lo que estamos viendo ahora son subidas mucho más estructuradas. Lo que me gusta, probablemente lo del ADR también empuje, al final atrae a inversores de Estados Unidos que tienen un poder adquisitivo y una exposición a renta variable mayor, pero lo que me gusta es que de momento vemos muy buenos apoyos en nivel de 60 euros por acción. Eso es bueno y parece que está muy bien encaminada para superar 70. Entonces creo que es muy lógico u obvio lo que voy a decir, pero una rotura del nivel de 70 no solamente sería optimista y positivo, sino que al final lo que haríamos es proyectar la propia pauta de lateralidad de ahora justamente en rotura, y eso nos llevaría más o menos a nivel de 80 euros por acción en este caso. La otra empresa no me acuerdo cuál me habías dicho.
Era Coca-Cola. Coca-Cola, vale. Para este mismo oyente en el mercado americano. Sí.
Bueno, bien, se está tomando una pausa y ojo con todas las acciones value, porque el value viene muy infravalorado, viene con un underperformance brutal frente a growth, y ante un escenario de inflación persistente en Estados Unidos, ojo porque el value puede volver a resurgir, y compañías como estas, que lo han estado haciendo siempre muy bien y que la cuota de mercado siempre ha sido la misma o más, raro es que crezcan mucho más, pero al menos tenemos ese factor de estabilidad. ¿Qué vemos en Coca-Cola en este caso? Muy buen aspecto, muy buenas tendencias, mantenemos muy bien máximos y mínimos crecientes, poquito de presión ahora en la parte de máximos, pero creo que es relativamente normal. Honestamente, no creo que le cueste demasiado superarlo. Así que en ese eventual caso, una rotura de 1.380, 1.340 dólares por acción sería algo muy bueno. Un apoyo paralelamente en la última línea tendencial, esos últimos apoyos que hemos estado viendo, pues creo que también sería muy buena oportunidad. En general, el último movimiento, si lo queremos, agrupar un poco, también son consolidaciones. Así que creo que esto es relativamente bueno para tomarse una pausa tras tanta subida. Así que muy buen aspecto en general, Rocío.
Venga, vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos plantea, que nos ha dejado este oyente, para ver qué compañías son las que nos plantea.
Hola, muy buenas. Me gustaría que el analista me mirara la acción de la italiana Tecnogym. La compré a 10.20 y parece que está subiendo un poco más. A ver cómo la ve, por favor. Gracias.
Tecnogym para una posición que tiene nuestro oyente a 10.20.
10.20, vale, bueno, lo tendrá ligeramente en positivo. Buen tono en general. El único reto que yo le veo a Tecnogym en este caso, Rocío, es la parte de máximos, ¿no? O sea, pero que no tiene por qué ser algo malo. Quiero decir, cuando una acción más se acerca a máximos, por algo será, obviamente. Pero lo que sí que vemos es que ha tenido tres intentos desde el último testeo. Tuvimos el primer nivel de testeo cuando llegó. Luego tuvimos un intento, segundo intento también caída. Y ahora estamos en el tercer intento. Vigilaría una variable, probablemente la más importante, y es, una vez llegados a este nivel, lo que hay que mirar mucho es el grado de inclinación con el cual viene, que no es nada malo, está tomando bastante verticalidad en ese aspecto. Eso es lo que debería de aguantar el valor. Quiero decir, ante niveles como estos, lo más normal es que haya un fuego cruzado, un cruce de órdenes bestiales, porque además es un nivel de, no es una resistencia normal, es una resistencia histórica. Entonces yo estaría mirando mucho el hecho de que si se llega a debilitar un poco, podamos asistir un poco a pautas correctivas que básicamente reflejen esa pelea en la parte de máximos. Y estamos hablando de una hipotética pérdida de 9,4, 9,3 más o menos. Ya nos estaría hablando de que a priori le estaría costando superar esto, ¿no? Estaríamos hablando de un escenario similar al que estamos dibujando. En caso contrario, ¿qué le pediríamos? Que no pierda básicamente lo que decimos, ese nivel de 10 euros por acción, que es el último, digamos, la última tendencia que está marcando el valor. A partir de ahí, si lo aguantamos, creo que no hay nada que le impida romperlo y creo que sería una muy buena señal ver una rotura de este nivel, porque es una gran fortaleza, es una superación de una resistencia histórica y cuando por lo general tiende a ocurrir eso, es una buena señal claramente, ¿no?
Redella, siguiente compañía que vamos a analizar para un oyente de YouTube que nos sigue, que nos está siguiendo en estos instantes, que dice que la tiene desde hace un año con un 2% de beneficio. ¿Hay que salir o hay que mantener Redella? Se plantea.
Bueno, Realmente la estructura técnica es muy buena, quiero decir, no hay nada que objetar en este aspecto. Lo que sí es que viene subiendo de una forma mucho más pausada en comparación a cómo venía subiendo anteriormente, pero la parte positiva es que no perdemos la tendencia primaria, y esto es algo complicado de ver. Un valor que, de aquella manera, ¿no?, con sus más y sus menos, pero aguante más de 20 años de tendencia alcista, eso es lo que uno debería mirar para lograr mantenerse un poco más firme en la proyección o perspectiva largoplacista. ¿Qué estoy viendo? Lo que decíamos, no viene subiendo como venía subiendo antes, venimos de una lateralidad ¿de cuánto tiempo? Pues del año 2015 hasta el año 2021. Ojo con el coste de oportunidad si se pone muy lateral, porque es que acabamos de llegar a otra lateralidad. No sabemos si es la típica clásica dinámica de moverse mediante lateralidades, pero que a la larga reflejan subidas, que es un poco lo que estamos intentando plasmar ahora, o si finalmente es un poco de debilidad a largo plazo. ¿Qué estaría mirando? ¿Qué estaría vigilando? Bueno, digamos, la resistencia de ahora es normal que haya algo de pelea, pero lo que no debe perder en ningún caso es el nivel de suelo. ¿Cuál? El más inmediato, el más relevante y el que primero habría que tener en cuenta. 14 euros por acción. Si perdemos este nivel, no solamente perdemos una lateralidad de más de 2 años, sino que perdemos niveles tendenciales muy de largo plazo. Así que vigilaríamos este nivel. Cualquier cosa que esté por debajo de 12,20 la miraría con cuidado, y si ya perdemos 9,5, pues evidentemente ya nos hablaría probablemente de un giro estructural a nivel macro, en este caso. Macro temporalidad, claramente, ¿no?
Bueno, hay varios oyentes que nos están diciendo en el chat de ahora mismo del directo de YouTube, no sé si ha habido un error con el gráfico de Coca-Cola que hemos puesto, que nos están hablando del ticker, que es KO.
Puede ser, y yo mira otra, vale, la tengo por aquí. Ok, vale, bueno, creo que no cambia en exceso la tendencia general, vale, sí, nada, ha sido fallo mío, pido disculpas. No cambia demasiado la lectura a largo plazo, es decir, son tendencias muy, muy buenas, muy sanas, muy saludables, y creo que en la comparativa, de hecho, si me dejas un segundito, lo podemos visualizar así para sobre todo ver un poco el cambio que ha habido respecto al otro análisis que estábamos comentando justamente ahora. Vale, lo único que cambia, fijémonos, lo único que cambia en este caso es que en Coke, que era el ticker que estábamos comentando antes, hablábamos de lateralidad. En cambio, lo que vemos ahora no es ni siquiera eso. Es, digamos que el análisis es relativamente el mismo por estructura largoplacista, pero mejor en el corto plazo todavía, ¿no? O sea, estamos hablando de que en Coca-Cola estamos viendo ahora mismo muy buenos, de hecho me gusta, no lo había visto, estamos viendo muy buenos apoyos tendenciales justamente en el precio actual. ¿Por qué? Porque coincide soporte tendencial y soporte horizontal. Tendencia que se mantiene muy bien a largo plazo, compañía value y resistente, muy resistente a la fijación de precios. Así que muy bueno el nivel actual.
Pregunta Sergio, que también nos sigue en YouTube, por Block. SQ es el ticker de la compañía que cotiza en Estados Unidos. Quiere entrar, se está planteando tomar posiciones y, bueno, lo que no tiene claro y por eso pregunta es por un punto de entrada adecuado. Y luego nos dice también que tiene Celnex en el mercado español en cartera y que la tiene con pérdidas. Quiere saber qué opina, si arriesgarse a que pierda los 28 euros o aguantar, esperar en esta compañía invertido en Celnex.
Bueno, la primera, que es Block, creo que también la habíamos comentado en su día y por suerte también ha cumplido uno de los catalizadores que le pedíamos. ¿Cuál era? Hablábamos de esa llegada a nivel de 44, que era un nivel de soporte clave para frenar un poco toda la caída previa que estaba trayendo. ¿Qué ocurría en este caso y cuál era el catalizador del cual hablábamos en su día? Pues que tras la subida vertiginosa, pauta lateral y gran caída, esa gran caída se veía trasladada con máximos y mínimos decrecientes hasta la llegada de 44. ¿Qué le pedíamos? Que rompiese esa estructura bajista y que a partir de ahí marcase máximos y mínimos crecientes. O sea, es tal cual lo que al final el mercado o lo que al final el precio ha estado reflejando en este caso. En respuesta a la duda del oyente que nos comentaba un poco tanto punto de entrada como posible nivel de stop, lo que estamos hablando ahora es fundamental, que termine con una pauta previa bajista para marcar una nueva pauta alcista. Ese giro del cual estamos hablando, de lo que eran máximos y mínimos decrecientes a máximos y mínimos crecientes, nos deja una conclusión, y es que esa última estructura de máximos y mínimos crecientes puede ser transformada en canal, tal y como estamos viendo ahora. Entonces, vigilaría la pendiente de esos mínimos crecientes y vigilaría sobre todo nivel de 70 aproximadamente. Ese nivel de 70 puede ser atractivo porque, en el hipotético caso de llegar y responder al nivel de suelo, también estaría respondiendo a esa estructura de máximos y mínimos crecientes. Así que nivel de 70, sobre todo tras esa última verticalidad que hemos estado viendo, subida del 77% en poco más de 4 meses, pues un poquito de descanso no le vendría mal porque ha subido de forma muy vertical. Así que a nivel de 70 lo tendría muy muy en cuenta en ese caso, ¿no?
Y si las acciones de Celnex fueran suyas, ¿qué haría con esta posición?
Bueno, fíjate, me estoy acordando de muchos consultorios ahora de Capital, porque son valores que hemos comentado y que hemos hecho, digamos, un estudio, y ahora es como un seguimiento, ¿no? De Cellnex estábamos diciendo lo siguiente en su día, y es que creo, si no recuerdo mal, que la estuvimos analizando por aquí. No en el techo, sino un poco en el medio, cuando estaba cayendo, decíamos, para ser optimistas con Cellnex, al menos a nivel técnico, que se entienda, lo que debemos ver es una rotura clara y evidente de la última estructura bajista que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Claro, en el momento en el cual no hemos visto ningún cambio de ese estilo, decíamos, pues una llegada a 29 no es nada descartable. ¿Qué decimos ahora? Ahora vamos a cambiar un poco el speech. Somos relativamente optimistas, porque ya ha llegado a nivel de suelo. Lo único que le vamos a pedir, para ser precavidos y no comprar en plena caída, es que cambie la estructura bajista que viene trayendo. Quiero decir, si ampliamos un poco más los movimientos, nos vamos a dar cuenta de que venimos en canales bajistas. Esto es lo que debería llegar a su fin, sabiendo que hemos llegado a nivel de suelo. Por lo tanto, le pediríamos una rotura como mínimo por encima de 30 euros por acción para estar un poco más seguros de que esa estructura bajista, habiendo llegado al nivel de suelo, empiece poco a poco a girarse y a mostrar posibles signos de repuntar. Objetivo como mínimo, techo de la resistencia 37, y si rompemos 40 seríamos mucho más optimistas porque ya terminaríamos por fin con ese episodio tan extenso de consolidación, más de 3 años, bueno, casi 3 años en este sentido, ¿no?
Vamos con otro valor. Arista Network es el siguiente título que vamos a analizar. Anet es el ticker. Para un oyente que nos está siguiendo en YouTube y que dice que ha entrado hace un par de días cuando rompió resistencia.
Pues sí, Arista realmente lo venía haciendo muy bien. Creo que yo la tenía estudiada hace un tiempo, pero no encuentro el gráfico. Bueno, lo estudiamos desde cero. Lo viene haciendo francamente bien. Creo que una imagen habla más que mil palabras en ese caso. Sí que es verdad que en el medio de su comportamiento más largo plazista ha tenido episodios de subida muy verticales y luego pautas correctivas significativas en el tiempo, pero fueron muy necesarias y muy útiles para volver a ver pautas expansivas. ¿Dónde estamos ahora? Pues aunque nos guste o no nos guste, dependiendo del perfil de cada uno, estamos en subidas muy verticales. Quiero decir, cuando el mercado va tomando cada vez más verticalidad en su vida, es algo bueno porque nos habla de fortaleza, pero también de precaución, paralelamente, por si perdemos estos niveles. No obstante, yo no voy a hacer aquí aguafiestas. Yo tengo un dicho, el mercado, o el valor X es alcista hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué estaríamos mirando en este caso? Pues cualquier hipotético apoyo en la zona aproximadamente de 105. ¿Por qué? Porque es un mix de soportes también. Muy pegadito al precio, pero buscamos hacer eso, no perseguirlo, sino seguir un poco la última dinámica que está trayendo. Así que siempre y cuando responda muy bien a estos niveles y continúe con esta tendencia, cualquier apoyo en 105 sería muy bueno y cualquier proyección por encima de últimos máximos, hablamos 120 en adelante, pues sería también un buen resultado en ese caso, ¿no?
Pregunta Jesús por las siguientes compañías. La primera de ellas es ASM International del Euronext. ASM es el ticker. Pregunta por Lotus Bakeries, LOTB, también del Euronext, para entrar en ambos casos. Es Jesús de Hospitalet.
Bueno, pues ASM, dentro de lo que haga bastante bien, porque sobre todo viene estando un poco castigado últimamente, ¿no? O sea, estamos hablando que desde mediados del año pasado hasta finales del año pasado también cayó más de un 34. Suele ser curioso, ¿no, Rocío? Porque a la gente le preocupa un valor cuando cae. No he dicho que al oyente le haya preocupado, sino que es el comportamiento general, pero debe ser cuando debemos estar más interesados. ¿Por qué digo esto? Porque, al menos en términos técnicos, el comportamiento del valor es bastante bueno, francamente bueno, y esa pauta correctiva es a veces lo que se le suele pedir al mercado para que luego continúe la estructura que le pedimos al precio. Por lo tanto, dos puntos. La llegada, el aterrizaje que hemos visto en 516 aproximadamente es muy bueno, y luego como punto secundario, esa pauta bajista que estábamos viendo últimamente en esa corrección significativa parece haber llegado a su fin, por lo que decíamos antes, por un cambio estructural en los máximos y en los mínimos. Ahora estamos viendo máximos y mínimos crecientes, por lo tanto toda esa pauta de suelo redondo, de giro, suele ser muy buena cuando nos apoyamos en este caso en niveles tan importantes a nivel tendencial como es el caso actual. Así que muy bien, daríamos un precio. En el caso de perder 4,60, 4,50, ya me lo tomaría con más calma, pero siempre y cuando no perdamos ese nivel, pues nada que objetar en este aspecto. Y luego la parte de Lotus, francamente bien también, o sea, apoyos tendenciales. O sea, estamos viendo hoy muchos activos que tienen apoyos tendenciales y por lo general no se suele ver, o sea, hay que esperar bastante para llegar a esos niveles y estamos viendo ahora eso justamente, ¿no? O sea, última tendencia, gráfico diario, la más significativa, lo que decimos también, desde máximos, grandes caídas, correcciones de dos dígitos, casi el 20%, y parece estar habiendo una confluencia de suelos también, confluencia de apoyos que responden también a la tendencia primaria. O sea, muy bien, vigilaríamos un poco niveles actuales, pérdida de 9,8 me lo miraría con un poquito más de calma, y lo que decimos, necesitaríamos ver, sobre todo en el corto plazo, un poquito más de impulso que nos hable claramente de finalmente ese giro, esa estructura en el precio que responda sobre todo a ese nivel un poco de digamos de tendencia un poco más largo plazista. Pero buen aspecto pese a todo realmente, Rocío.
Johnson & Johnson, vamos a irnos al mercado estadounidense, pese a que hoy esté cerrado, para responder a otro de los seguidores que tenemos en el canal de YouTube que pregunta por esta compañía para entrar.
Bueno, a ver, el healthcare en general ha estado bastante castigado. Ya sabemos que Johnson & Johnson es muy value en según qué aspectos, ¿no? También tiene pues una línea de patentes muy importantes. Pero sí que es verdad que viene estando un poco débil. Quiero decir, yo antes decía, nos llama la atención o nos da miedo cuando algo cae y debería ser lo contrario. Depende. Depende del contexto, porque a esto necesitamos que se le sume una fuerza sectorial importante, y sobre todo porque viene bastante tiempo en lateralidad, desde agosto 2021 hasta la fecha. Estamos hablando de unos añitos ya, ¿no? De pura lateralidad. Creo que no puede estar mal del todo siempre y cuando aguantemos el nivel de suelo, pero creo que debido a la sobrecompra que parece estar habiendo en la actualidad y ese importantísimo coste de oportunidad de estar tan lateral durante tanto tiempo, puede pasarle factura al inversor. Pero si no perdemos 140, seríamos optimistas. Si lo perdemos, a lo mejor podemos ver un poquito más de corrección, incluso hasta 110, que sería el siguiente nivel de suelo a nivel macro en ese aspecto, ¿no?
Pues con este valor terminamos. Ponemos el broche al consultorio de esta tarde. Franco Machiavelli, analista independiente. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
El placer es mío, como siempre, Rocío. Muchas gracias.